Preciosas Podcast.
Ya.
Ok, ahora sí, entonces, 3, 2, 1. ¡Oli!
¡Oli!
¿Cómo estás?
Bien, pero hay algo que me inquieta.
¿Qué te inquieta?
Los refranes. ¿Quién los inventó? O sea, porque, a ver, un día alguien dijo, ya sé, voy a hacer como frases místicas que sean como cotidianas pero profundas y voy a empezar a decirlas y le voy a decir a todo el mundo, hey, vea, diga esto, y es como, pero ¿qué significa? No importa, es como, pero está medio jalado el pelo, y es, no importa, usted dígalo y cuéntelo y entonces así lo vamos popularizando y lo hacemos viral. Y entonces la gente llegaba y decía, cría cuervos y te... ¿Y qué?
Y te sacaron
los ojos. Y es como, pero Vero, ¿qué quiere decir eso? Y vos, ah, no, que di que si uno cría cuervos, ¿verdad? Que si uno... ¿Qué significa?
Como, bueno, yo siento como que...
¿Qué significa cría cuervos y te sacaron los ojos? Como que si uno siembra mala cosecha, cosecha mala nacerá.
Okay. Sí, esa. Como que si uno se ¿cómo es? Duerme con niños, amanece orinado.
¡Exacto! Es? Por eso, o sea, entonces como, ¿pero qué quiere decir cría cuervos? Como, madre, no importa, quiere decir como que si uno, no sé, desarrolla malas varas a su alrededor, se le va a venir encima y le sacarán los ojos. Ok, bueno, voy a ir a aplicarlo. Además, ¿qué clase de conversaciones se podían tener en ese momento para que alguien decía, ¿sabes qué? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y sea, ¿pero cómo, Nina? ¿Eso qué quiere decir?
Madre, pero a mí me vuela más la cabeza pensar, digamos, como que en algún momento, o sea, yo siento como que todo esto tiene que en algún momento ser referencial a la realidad. Entonces, en algún momento histórico, como que la gente creaba golondrinas, ellos creaban golondrinas.
Claro,
dio
que
no un hypo, ¿sabes qué?
Yo voy a criar cuervos, mae.
Y el mae crió cuervos y le sacaron, los putos ojos por
hypo. Es posible. Entonces, pero es como, ¿crees que el camarón realmente se haya dormido y se lo haya llevado la corriente? Ni siquiera sé si hay camarones en el río. No, pero no dice que en el río, puede ser en el mar.
Puede ser en el mar.
Y los camarones duermen.
¿Y cómo duermen ellos? O sea, ¿cómo?
Sí, además yo pensaría que los camarones siempre van con la corriente. No es
sí, como que
ellos
no luchan mucho con sus antenitas patitas. O sea, como que
no
ellos
creo.
Fluyen, sea... mae. Yo siento que los maes son medio yogis.
Es que es muy raro, porque además es que como el otro día estaba pensando en otro, ¿cómo es? Bueno, el que con lobos anda, aullar aprende. Es como que además son como...
No. Bueno,
el que con lobos anda, aullar aprende, y claro, pero ¿quién lo inventó, mae? ¿Y cómo se hizo viral? Si no había Instagram, no había quotes, no había Tumblr, ¿cómo el mae, o la mae, pero probablemente fue un mae que llegó y dijo, mae, ¿sabes qué? El que con lobos anda, aullar aprende, y se hizo viral, al punto de que uno se lo sabe, y la gente lo usa, y además no entiendo, fue como o Juan Gabriel o Yoda, porque son como al revés, es como el que con masking, no sé, el que marcadores use de tinta se llenará. Sí, es como, a ver, inventó un refrán. Deberíamos hacer un refrán maker.
Un refrán maker, mae. El que, fijo, hay un refrán maker, mae, espérense. Refrán es...
Es como... en pizarra vacía... No sé. En pizarra vacía... Ideas que volarán juntas, ¿no? Sí, mae, no tengo talento para el refrán.
Por parte, como que a mí tampoco se me da el refrán, pero pienso que hoy en día hay gente viva, digamos, que está creando refranes y no lo sabe. Ya, uh-huh. como que de repente está como creando como algunas frases motivacionales o lo que sea, o sea, que pensé en eso, y dentro de 725 años, bueno, no, porque el cambio climático no nos va a dejar llegar, podrían ser claro. Un refrán, mae.
Sí, como el de, if you have to be something, be kind, o algo así, que es como un quote, como si vas a hacer algo, sé bueno. Entonces eso es como un refrán nueva era, como un refrán millennial.
Este que es tico, bueno, sí es tico, tal vez es como latinoamericano, pero el de, No compitas, haz compitas.
Ah, no compitas, haz compitas, es un refrán millennial. No compitas, haz compitas, totalmente. El que compitas hace, competir no debe. No. Ay, Leo ya está despedazando la ventana. Se me calman, gatos, por favor, por favor.
El que a sus gatos deja.
El que a sus gatos...
La casa destruida queda.
Exacto. El que a su gato abandona, vomitada en la sala, segura. Quiero aprender a decir refranes lindos, no me está saliendo ninguno.
Mae, quisiera mucho como que las personas que están escuchando Preciosas inventen un refrán y nos lo manden o nos etiqueten, ¿verdad? Y que creemos como una nueva generación de refranes, porque yo siento que habría que luchar contra el adultocentrismo que nos enseñó cierta cantidad de refranes y no nos enseñó a crear refranes.
Mira, yo voy a buscar unos refranes.
Yo estoy buscando un refranes maker. Hay un code creator, pero... Refranes...
Es que porque todos lo abren como al revés.
Uy, qué bueno. Refranes alusivos a la ganadería. Encontré. Espérese porque yo aquí vamos a ver.
Refranes más populares.
Ay, no, esto es, encontré la mejor página.
Bueno, sí, pero es, digamos, algo como no hay mal que por bien no venga, es un refrán y ya está tan usado que uno no sabría que es un refrán o sí. Eso, en casa de herrero, cuchillo palo. Además, ya sé, hay algo que odio de los refranes y es cuando alguien lo dice como, de ahí, en casa de herrero, cuchillo palo, ¿verdad?
Y como eximido, ya listo, como
sí, mae. Exacto. Como que cualquier argumento se puede ya cerrar con un refrán y entonces parece que tiene razón. Por ejemplo, voy a leer cualquiera y voy a decir, a ver, discutamos sobre algo.
Usted va a decir cualquier refrán y vamos a discutir.
Vos me vas a decir algo y yo te lo voy a refutar con un refrán.
Ok. La leche es el peor producto del universo.
Bueno, sí, pero es que a rey muerto, rey puesto. No sé qué puto significa, pero ahí está. Bueno, pero es que ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad?
Yo tengo unos muy buenos aquí, entonces necesito, discutime por algo.
El tren debería dejar de existir.
Bueno, es que quien tiene hijos y ovejas nunca le faltan quejas.
ese es el que me debiste haber dicho cuando yo me estaba quejando de que Leo se vomitó en la sala porque lo abandoné.
Mike, es que encontré una página de refranes alusivos a la ganadería y van por animal. Entonces no. Hay de oveja, cordero, queso,
esto.
Lana, leche. Por ejemplo, digamos, el que guarda lana no guarda nada.
Ay, no, pero eso es más jalado del pelo. Ojo a esto, además el artículo dice refranes y frases hechas en español que te servirán en el día a día. ¿Ves? O sea, esto insta que la gente use esta porque frase. Ojo, a quien madruga Dios le ayuda, obvio. Que eso es bien cuestionable,
mae,
también.
A mí esa es súper cuestionable porque yo siempre madrugo y tengo esta cara de loca, mae.
Sí. Como Pedro por su casa. Esta expresión se utiliza para... Sí, ¿verdad? No dice de dónde viene. El origen es la conquista de Huesca por parte del rey Pedro I de Aragón. Es que por eso son todas españoletas. Se dice que el monarca conquistó la ciudad sin apenas resistencia y de ahí nació una expresión. ¡Entrase como Pedro por Huesca! Que con los años dio origen a este refrán.
Pedro por su casa. Uy, yo quiero estar en un refrán que alguien diga como Veritito.
Sí.
¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué hago para estar en un
Veritito,
refrán?
A quien Veritito admira... No me sale, madre. No, tengo como, que pensar mejor.
A quien Veritito odia, un video le toca.
Es como más vale Veritito en mano que
ay,
no sé.
No. Ay, amo. Ay. Ay, ¿sabe qué creo? Que hay un momento cuando uno estudia español, digamos, por lo menos en Costa Rica. Que hay una unidad temática del libro que es refranes.
Exacto, y no hay fucking lesco, mae. Por eso. O sea, imagínense que ese estúpido mes que uno dedica en la vida escolar de cada año, que lo dedica a estudiar, más vale pájaro en mano que 100 volando, aprendiera a decir hola, buenos días y gracias en lesco, mae. Y el fucking abecedario. Parece.
Ay, no.
Una unidadcita que tenga un código QR que direccione a un videíto donde hay unos profes sordos enseñando a decir cuatro señas, mae, que todo el país lo sepa decir, en vez de saber decir, que con lobos anda a criar cuervos.
Le saca los ojos. ¿Podrá? Además es todo violento, ma. Esa hora es como aquellos bichitos, ma, Happy Hill, eran los que les cortaban como, ma, como que...
Happy Hill no eran las chemas.
Sí, Happy Hill eran
Happy
las chemas.
Happy Tree Friends.
Happy era. Tree Friends,
los
ajá.
Odio. Yo no, no los odiaba. Con la violencia, sí.
Ay, ma.
Que hacían...
Ajá, y como que se metían un ojo en la licuadora. Uy, y era como, no. Puf.
Me daba como, no sé.
Como una no ñañara.
Sé. Sí, sí.
De cría cuervos y te sacaran los ojos.
Exacto.
Qué bueno, quisiera mucho, mucho, mucho que alguien me esté rompiendo las bolas y yo nada más tener como una lista de frases y contestar. Qué buena idea como para trolls. Como que le estén diciendo sí. A uno cosas en internet y donde uno contesta. Bueno, esa es la que voy a aplicar.
Cualquier
a mí nadie
refrán.
Me dice nada, pero cualquiera, ajá.
Es que eso, es por eso, es como un buen argumento, porque ya está validado por la historia.
Y por la RAE, que todos lo saben.
Madre, fijo, si a la RAE algo le gusta son los refranes. Estoy segura. Ay, bueno.
Me encanta esta duda que tuviste. Me gusta
a mí me inquietaba un montón. Porque lo que, o sea, por lo que empecé me sigue pareciendo un misterio, que es cómo se originó. O sea, cómo... Es, ok, sí, Pedro primero entró por Huesca. Pero ¿quién dijo...? Como Pedro por su casa y pasó de generación
claro,
en generación,
la viralidad,
es lo que a mí
mae.
Me inquieta, sí. Ajá. Sí, sí.
Como la historia de la viralidad.
Sí, cómo se, o sea, eso me pasa también con las canciones como los villancicos, estas cosas que tienen unas letras todas retro y yo como, mae, ¿cómo,
beben y
cómo
beben
pasaron?
Y vuelven a beber.
Exacto.
Los peces en el río.
O sea, no había Spotify, ¿cómo se pasaban eso? No sé.
Mae, que me gusta este topic como de dilemas existenciales, porque uh-huh. Yo tengo muchos, ¿verdad? Uh-huh. Te voy a dar uno que es muy sencillo y muy de nicho, es muy, muy de nicho, pero es que a mí me atormenta, o sea, me atormenta, mae. Y creo que es algo que nadie en Costa Rica sabe, y es, ¿quién putas tiene la vía en Plaza Víquez? ¿Quién tiene la vía en Plaza Víquez, mae? Porque
el
en
tren.
Plaza Víquez, bueno, el tren, claro, el tren, bueno, pero si soy carro, ¿quién tiene la vía? Porque hay como 7 sedas, mae.
Si soy carro, vía
carriles,
tendré.
Tené carro y vía tendrás. Ajá. Mae, a mí esa es una que a mí me encantaría como poder conversar con el ingeniero de obras del MOP en 1900, lo que sea haya construido Plaza Víquez, y que me explique cuál era la lógica de que todos tengan vía y se maten.
Sí, y tienen todos vía y como que buses y tren y flores y atletas.
Y atletas y los maecillos que hacen dictamen de licencia aquí, tienen un rotulito y como camisas verde neón.
Ay, no, mae, eso me da como mucha, no sé.
Y los mariachis, mae. Y los mariachis.
Y los mariachis, exactamente, y los mariachis.
Mae, Plaza Víquez, qué
Plaza Víquez, wow, es como hay muchas cosas pasando ahí a la vez.
Ajá, y es como mucho estímulo y uno además está tratando como de sobrevivir. Bueno, no sé, Plaza Víquez me parece un lugar como surreal. Otra de las preguntas, dilemas existenciales que yo tengo es, y yo sé, o sea, yo sé que esto sí uno sí lo puede buscar, pero es que me es muy intangible. ¿Dónde vive el internet?
No sé.
¿El
yo hay
vive?
Muchas cosas que no entiendo de internet, yo no entiendo nada, o sea, yo lo consumo, lo uso, pero yo todavía no sé por qué Waze sabe a dónde yo tengo que ir.
Ajá, digamos, ¿y cómo no sabe Waze? ¿Cómo escoge Waze a quién manda la presa y a quién manda por la ruta alterna? Porque si manda a todos por la ruta alterna, mamamos todos.
Es cierto.
¿Cómo sabe? O sea, que yo sé que el algoritmo y toda la mierda, pero ¿cómo?
Yo no sé, yo no entiendo cómo funciona internet, no sé cómo yo tengo, como no sé cómo esto está pasando, no sé cómo te estoy viendo, no sé cómo funciona Spotify, no sé cómo funciona el sonido, no sé hacer nada, madre. Yo creo que este es el problema de esta generación, no sabemos hacer nada, o sea, yo creo que solo tal vez como los ingenieros y la gente que vive en internet, y me refiero a la gente que desarrolla web y sabe cómo funcionan, es tal vez los que posiblemente, no sé. No sé si
pero
sobrevivan,
es que
porque
yo
es
no
que
sé si saben dónde vive.
Es que yo creo que deben saber dónde vive. O sea, vos decís cuál es la sede de internet.
Sí,
es que
digamos,
vive en nuestros
es que
corazones.
Vea.
¿Dónde más vive? Vive en mi teléfono, vive en mis memes.
Sí, pero eso es filosófico y poético. Yo quiero como seguir un cableado, ¿verdad? ¿A dónde me lleva el cableado? Es a Noruega, yo siento que vive en Noruega.
No sé,
pero no sé
dónde. O sea, como que cuál es la nacionalidad de internet. ¿Vos
no,
saber?
Es más como
¿o no
que
es tanto
hay,
de país, sino como de
no, es como, hay un dios del internet, o sea, hay como una casita donde hay como un cerebro donde desde ahí todo el internet sale. Como un Wall Street de internet.
Sería increíble como invitar a alguien que sepa sobre internet. Ajá, y nos pueda explicar dónde vive internet. Porque yo no sé cómo funciona. De verdad, yo no entiendo cómo
funciona el teléfono.
Yo no entiendo cómo funciona nada. No tengo la menor idea de por cómo funciona el teléfono. No sé por qué Alexa puede decirme las cosas que le pregunto. O sea, sé que está diseñada para eso, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? No es que entiendo.
Es como cuando uno, digamos, chiquitito, le tenía de tarea hacer un farol para el 14 de septiembre, ¿ok? Y entonces un farol, uno sabía que uno, en mi caso, bueno, una vez hice uno de paletas, ¿ya? Y como que tenía que tener cuatro paredes y una candelita adentro, ¿ya? Es como paso uno, cositos, paso dos, pintar, paso tres, la candela, salir a desfilar. Eso yo puedo entenderlo. Ahora, si yo quiero construir un internet... ¿Cómo lo construyo? ¿Qué necesito? ¿Es como cobre? ¿Voy a lagar?
¿Y ahí, lagar?
¿Qué compro? Y luego, ¿qué
cómo... compro? Hola, necesito hacer internet. ¿Cómo se hace?
Como que hay recetas de cómo hacerlo. Porque hay recetas de cómo hacer bombas nucleares. Entonces, yo me imagino...
¿Cómo hacer internet? Ay, no sé, pero de verdad, qué loco es ser tan inútil en estos momentos de la vida. Porque yo no sé qué sé hacer yo que me funcione, digamos. O sea, si por ejemplo, no sé, el mundo se empieza a morir y yo necesito buscar algo en mi compu. O sea, no lo sé, no sé hacer nada.
No, yo tampoco, o sea, yo sé usar las cosas,
yo no, pero no y además hacerlas. Yo no sé construir nada ni arreglar nada, o sea, a mí se me despedaza la cocina y no sé qué hacer, o...
Bueno, no yo sé, ni siquiera sé cómo arreglar cada vez que se me ha jodido, como la bomba del baño, del sanitario, digamos.
Ajá. Uh-huh.
Yo no logro entender, Dios sabe por qué no estudié ingeniería, yo no logro entender cómo se conecta la cadena con una cosa negra que hace fu-fu y hace shu-shu-shu, y yo eso no entiendo. Yo te puedo entender la insignificancia del amor, mae.
Que es eso, sí, no sé, yo todo para lo que sirvo es demasiado abstracto.
Sí, yo como, ¿qué significa para siempre? ¿Qué significa? Y yo puedo ir ahí, yo me puedo ir de jupa, pero... ¿Cómo se conecta la cadena a la bomba del baño donde he hecho caca? No lo puedo comprender. O sea, me excede, mae. Y me agobia no saber esto.
Me excede.
Ay, y nada más como para cerrar esta parte, contarte que no hay, usted googlea cómo hacer internet y te sale cómo tener internet gratis en tu dispositivo Android.
No,
cómo
es que conseguir ya se da internet por gratis. Un hecho.
Se da por un hecho, mae, nadie,
yo no sé
nadie
si
está
hace
cuestionando.
Una encuesta y dice, mae, ¿qué es internet? ¿O cómo funciona? ¿O qué? ¿Dónde vive internet?
¿Dónde vive internet?
Y yo creo que tal vez dos ñoños y ñoñas de cada 10 personas normales van a saber. O van a decir, qué estúpidos los últimos 10 minutos de Vero y Nina siendo absolutamente idiotas. Y no sabiendo cómo sirve esta vara, pero es bueno, que es muy difícil, o sea, para mí difícil. Es eso, es herramienta y punto, y no me lo voy a cuestionar, la uso y ya.
Ajá, sí, porque si no ya sí me volvería más loca, que hablando de eso se relaciona con una vez, o sea, hablando de no saber cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Y que no nada más la usa y no sabe cómo funcionan, una vez yo estaba, mis papás habían ido a vivir a Panamá y yo me quedé sola, y... Yo estaba cocinando, estaba como que puse la olla arrocera, hacer arroz, puse el horno a hacer no sé qué varas y puse algo más, mae. Y yo nada más escuché como que se cayó el fuse del breaker o lo que sea, ¿no? Y yo, mae, dijo, di toda la casa, no sé qué, no sé
qué. Y cuánto, además mae. Uno usa vocabulario que escuchó de sus papás. Uno, ay, yo, no. Breaker, y uno no se sabe qué breaker, cosas, es, pero he escuchado la verdad, sí, que se fue.
Yo no sé cómo se ve un fuse, pero yo sé que se bajó el fuse, mae. O sea, no sé ni cómo se escribe fuse, F-I-U-Z.
O breaker.
Breaker, mae.
Pero es como el breaker se fue.
Es el breaker, mae.
¿Y se fue a dónde?
Se me salió un moquillo. Bueno, se fue el breaker, ¿verdad? Y entonces... Yo sí sabía como que cuando suena cifra, o sea, mi relación con el breaker era cuando yo duraba mucho tiempo bañándome para ir al cole, que mami me lo bajaba. entonces para que yo saliera, ¿verdad? Entonces yo conozco ese sonido. Entonces yo dije, ah, bueno, todo bien. Entonces yo fui, ¿verdad? Y lo volví a conectar porque solo se bajó lo referente a la cocina y el mae no volvió a funcionar, ¿verdad? Entonces era que había quemado el breaker, mae. Entonces,
fundido.
Quiero que sepan que esto es justamente el año 2010, mae. Mis papás están en Panamá. Yo creo que en ese momento ni siquiera había como un uso extensivo de WhatsApp, digamos. Entonces, como que yo lo que tenía era como un teléfono conectado a internet que estaba conectado, no sabemos, digamos, de qué manera, o sea, a través de un cable que llega hasta Panamá. Y en Panamá ellos tenían un teléfono. Entonces, yo llamo a mi mamá y yo, mami, que no sé qué, que el breaker se fue. Y entonces, ah, bueno, di, no, hay que llamar a no sé quién para que cambie el breaker, pero puede ir hasta mañana. Ah, bueno, ok, listo, todo bien. Entonces, di, yo dije, bueno, mae, tenía como 4 días de vivir sola, así, literalmente. Y yo, en mi cabeza, yo me senté en el sillón y yo dije, mae, yo acabo de ir al súper. Yo acabo de ir al súper y yo compré toda la comida del mes, mae, y está en el refri. Y la cocina está sin electricidad. Y yo dije, mae, voy a perder toda la comida. O sea, voy a perder toda la comida y ya es mi primer fracaso de vivir sola. Digamos, mis papás me van a venir a recoger, yo con 19 años, me van a venir a recoger y me van a llevar de la mano a vivir a Panamá, el lugar que yo menos quería vivir en la vida. Entonces, dentro de esta toda lógica, que obviamente está absolutamente atravesada por la ansiedad, Verónica Jiménez Arguedas decidió en el 2010 que lo mejor que ella podía hacer era agarrar la refri, que era una refri familiar, o sea, era la refri de mi casa, gigante, y moverla hasta la sala, digamos, empujarla. Duré como 30 minutos porque era muy pesada, mae, y yo la iba moviendo así, así,
no,
así.
Es que miedo que te caiga encima la refri.
Es una estupidez, me pude haber muerto, mae.
Sí, yo una vez moví la refri y también decía, mae, si esto me cae encima yo me muero y nadie se da cuenta.
Además, bueno,
no he entrenado a mis gatos para usar internet y poder salvarme.
Exacto, mae. Y bueno, yo moví, ¿verdad? La refricilla, la conecté y yo dije, mae, soy increíble, acabo de salvar mi comida por un mes, soy increíble, yo puedo ir sola, yo esto lo puedo hacer, estoy súper capacitada, todo está muy bien. Entonces, mae, yo, porque soy yo, y porque yo soy así desde tiempos iniciales, subí una foto a Facebook, como con la foto de mi sala, o sea, era como la sala de mi casa, con una refri en el centro, y yo, jajaja, me pasó esto, pero lo resolví. Mae, como 20 comentarios como de, mae, las refris guardan el frío por 24 horas, nada se le iba a poner malo, y yo... Y tras de eso luego es como, madre, las refri no se pueden mover sin haberlas desconectado primero y que las madres... Y yo, bueno, pero es que a mí eso nadie me lo explicó. O sea, a mí nadie me explicó que todo eso pasaba y yo lo que hice fue solucionar sola porque eso hago. ¿Verdad? En vez de pedir ayuda, ella soluciona sola y lo caga.
Eso, ese tipo de conocimientos van de boca en boca como los refranes. Vemos que llegamos a lo mismo, pero yo me di cuenta de eso porque escuché porque una mudanza que otra mudanza, pero en ningún lado dice, o sea, no dice. Es como que... Eso uno lo va aprendiendo como después de cagarla, creo.
Y además como que se lo dicen a uno cuando ya uno está a punto de cagarla, cuando ya la cago, como todo el mundo sabe que una refri no se puede, y que no se puede volcar porque se le jode un agua que tiene adentro.
¿Cómo funciona una refri, digamos? ¿Por qué tiene ese zigzag extraño detrás? ¿Eso, cómo funciona?
Pero eso ya no lo... Bueno, las nuevas ya no lo tienen.
No, las nuevas ya no lo tienen, pero tendrán algo por... Yo no me acuerdo. Pero las nuevas tienen algo por dentro que simula eso.
Yo solo sé que hay un líquido adentro que no se puede doblar de más de como no sé cuántos grados porque se acaba el mundo. O sea,
me está dando tanta pena como este episodio porque siento que estamos quedando con unas completas estúpidas, pero yo espero que ya la gente que nos sigue para este momento sepa ya que saben. Nosotras sí somos inteligentes y también no estúpidas. No, en refri no, yo te sirvo para otras cosas, pero digamos, no sé cómo, ahora que dijiste que llamaste a tus papás, yo tampoco sé cómo funciona el teléfono hoy en día, digamos. Yo sé y entiendo cuando uno llamaba y había un montón de personas conectando un cablecito con otro cablecito y entonces decía, ok, pero necesito llamar a tal persona. Sí, enseguida, pum, y lo conectaba a otra cosa. Y que había como 30 teléfonos en el mundo. Pero ahora, o sea, ¿cómo hago yo? ¿Por qué entra? Porque si yo pongo tu número, te puedo llamar. No entiendo, pero no entiendo. Y menos si estás en otro puto país. ¿Cómo? O sea, yo necesito que me digan que hay como duendes del, como duendes de este mae, de Jeffrey Bezos, así como,
claro,
como cambiando cables y son robots o algo así, porque si no, no lo puedo entender, es muy abstracto. No entiendo mae. Nada, y menos entiendo como el mundo ahora, además hay que entender cripto y hay que entender todo eso y tampoco entiendo ni mierda. O sea, estoy destinada al fracaso.
Obviamente estás destinada al fracaso, mae, porque además yo le voy a decir una cosa que esto va a hacer que a mí la Universidad de Costa Rica me retire mi título. Yo no, aquí va yo, respira, como el meme como de la gaviotita este que se hace para atrás y luego se lo tira, madre. Ajá, yo no entiendo el espectro radioeléctrico, no lo entiendo, y lo estudié, o sea, yo llevé derecho de la comunicación para entender que por alguna razón Teletica paga 3 rojos por el espectro radioeléctrico al año, y a mí eso me enoja muchísimo, o sea, yo estoy puteada, pero no entiendo el espectro, o sea, ¿por qué no podemos conectarnos todos? Porque, o sea, ¿por qué es limitado? ¿Y dónde vive?
¿Dónde vive? ¿En el mismo barrio que internet o en otro barrio, digamos?
O sea, ¿cómo puede ser que el gobierno venda una vara que no sabemos dónde vive? O sea, como, ¿cómo se coloniza el espectro radioeléctrico? Y el cómo se ve, y entonces yo siento que nunca voy a poder ser como defensora de los habitantes o como encargada del MISIT, mae, porque yo no entiendo el espectro radioeléctrico y de verdad en la universidad es como un adoctrinamiento de que hay que defender el espectro radioeléctrico, pero yo siento que yo lo defiendo en la teoría, pero no es una lucha que yo tenga en mi corazón porque no lo entiendo.
Ay, mae, ves, por dicha yo estudié preescolar y todo lo entendí.
¿Ves?
Pero claro, es que hay varas más tangibles, porque claro, están, sí, exacto, hay varas muy intangibles, que es la educación y las metodologías y las ideologías y toda esta vara, pero la plasticina es entendible, mae, yo puedo entender una torre de tucos, eso yo lo entiendo muy bien, y entonces por eso no me atormenta, entonces por esa razón yo no siento que me vayan a quitar mi título. Sí hay otra razón por la que yo siento que me lo van a quitar, bueno, varias, bastantes, pero hay una en específico que no sé si te interesa que te comparta ya.
No, siempre me interesa.
Digamos, a mí me cuesta escribir licenciada Carolina Guzmán. No, yo no debería decir esto porque mi instinto de persecución me mata. A mí me cuesta poner licenciada Carolina Guzmán porque yo debo 2 libros de biblioteca de la UCR. Y a mí me persiguieron diciéndome, perro, usted debe 2 libros. La cosa fue que yo hice un trabajo en generales con unos maes que no tengo la menor puta idea de quiénes son generales. Y yo saqué los libros y yo no sé dónde están. No sé si, o sea, yo siento porque yo he revolcado mi casa de mis papás una y otra vez buscando los maes y no están. Yo siento que yo no los tengo. O sea, que los tiene alguien, pero no tengo la menor idea de quién. Entonces yo, por supuesto, en vez de enfrentarme a eso, huí de la biblioteca todos mis años de universidad. Nunca.
¿Y cómo se graduó?
Sí, porque otras personas los sacaban como por mí, o sea, si eran como bretes en grupo.
No, pero uno tiene que pagar las multas para poder,
exacto,
graduarse.
No sé, me escapé. O sea, burlé al sistema. A mí me mandaron como un correo que decía, usted necesita ver qué hace con estos libros o reponerlos o pagarlos para poder graduarse. Ajá. Y yo lo ignoré. Y el día que yo fui y me levanté con mi título y mi vestido y fui al auditorio y agarré mi título, yo decía, mae, en cualquier momento entra una señora de la biblioteca diciendo, yo me opongo. Y yo decía, esta mae debe 2 libros de la cultura limonense y de Anansi y no sé qué mierda. Y yo, mae, hay 27 libros del mismo. Yo los he visto, ¿por qué no me dejan en paz? Y entonces yo como que recibí mi título y salí corriendo, así como para que nadie pudiera decirme que no estaba licenciada en educación, y nada de eso, pero entonces yo creo que en cualquier momento va a llegar la policía de la biblioteca y yo sé que yo puedo ir y comprar los libros y reponerlos y darlos, pero ya la humillación es tanta, porque además yo tendría que empezar diciendo, hey, hola, ¿cómo está? Vea, yo me gradué hace 4 años y entré a la U y perdí estos libros hace 10 o más.
¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Porque yo le huí a este problema los últimos 14 años de mi vida, no sé cuántos, no son tantos. Y,
12,
y entonces nada más me parece muy humillante, y por eso la seguiré oyendo por siempre. Entonces no sé, si un día a mí se me ocurre hacer una maestría, no sé si sería aceptada. Fin.
Bueno, yo es que, digamos, me siento súper, súper, o sea, como identificada, porque esa es la forma en que yo afronto ese tipo de problemas. Yo también, yo debí a un curso antes de graduarme, pero fue un curso que retiré en la época en la que yo era historiadora del arte, gran época, claro. gran época, y lo retiré porque, no me acuerdo ni por qué, estaba deprimida seguro, y se me olvidó pagarlo, el curso, o sea, cuando lo retiré, cuando ya no era gratis retirar, digamos, o sea, tenía que pagar el curso, y lo dejé ir, hasta que me llegó un cobro judicial, mae, no. yo dije, sí, pero ahora sí,
o sea, sí, no,
pero ya lo pagué.
No, yo siento que yo voy al OIJ como a sacar hoja de delincuencia y me va a salir que yo me robé dos cosas. Además de que yo también era la más buscada de los videos de San Francisco de los Ríos, porque es que es mi misma mierda. O sea, la gente que yo no le he contestado un mensaje en 4 meses o en 3 años y medio entenderá que como yo debía el VH de, no sé, de cuál película pude haber sacado, Amelie, el Diario de la Princesa. No, porque esa la daba mucho en tele. Tenía que bueno, pero más, siempre me pasaba que alquilaba una peli y al día siguiente estaba fucking TNT anunciándola. Y una maldita fucking sea. Pero bueno, ya alquilé el Diario de la Princesa y se me pasó el día de entregarla y se me pasaron 2 días y yo decía, yo no puedo dar la cara en ese lugar, entonces mejor no la voy a devolver nunca. Y entonces iba a otro video y así, hasta que Luti decía, madre, no puedo sacar películas de ningún video porque estamos baneados de todas por culpa de Nina, que no los devolvió. Y es que me pasó una vez, además, que llegué y dije, hey, sorry, me dejé esto 2 semanas, pero tome, aquí está. Y fue como, ok, gracias, son 35,000 colones. Y yo, me está jodiendo, o sea, esto todo es pirata. Y mi mamá estaba bravísima, era como, bueno, entonces yo voy a llamar y voy a decir que este local no sé qué, ¿verdad? Es como, señora, váyase, y usted también, carajilla. Entonces luego no podíamos sacar videos, por dicha, ahora está Netflix, así.
Eso es tanto algo que yo haría, digamos, como, es que a mí me genera como, a mí la humillación se me genera sola, como
es que, sola, uno se complica la vida, exacto, totalmente, es innecesario, o sea, es eso, uno puede llegar 2 días después y decir, ay, sorry, ya, toma su rojo, lo que sea, pero a mí eso me daba demasiada humillación y ansiedad, entonces prefería no volver a salir de mi casa y no volver a pasar por al frente de ese video. Así, hay cosas... y eso me atormenta y me persigue. Inti, ¿dónde estás?
Hay cosas que yo admiro, digamos, no entiendo, es igual que el espectro radioeléctrico. Yo no
todo entiendo... lo que no entendemos se va a llamar este episodio.
Madre, yo no entiendo cómo la gente, por ejemplo, se le jode algo y lo arregla de una vez, o como que tiene un problema y lo habla. Sí. ¿De qué se trata? Como, eso, como que tiene que hacer un trámite y lo hace. Nada más, lo hace y no,
sí, que resuelve, no se muere. Como
que resuelve. Ajá. Que resuelve, mae, que resuelve, que actúa. A mí eso me parece tan intangible como la telefonía, digamos, como sí. Alexander Graham Bell. O sea, me parece igual de genios, digamos, como...
Absolutamente, es muy raro, mae. Yo tampoco entiendo cómo hacen.
Mae, a mí me pasa mucho que digamos que a mí me cuesta mucho decir que no, ¿verdad? Y entonces, claramente, y entonces por eso yo, o sea, como que a veces no, estoy metida en demasiadas cosas, y me pasó así justo hoy, que me habían escrito para una vara, a raíz de una vara que publiqué en internet, y entonces, como que yo le dije a la persona, mejor escribirme a WhatsApp, porque en Instagram, se me pierden las cosas, ¿verdad? Y entonces la persona me escribió, y yo no le contesté inmediatamente, pero luego no le contesté al día siguiente, y luego al tercer día, yo dije, qué humillación, mae, contestarle a esta persona 3 días después, qué humillación, y no es como por la persona, es por mí, que yo digo, no valgo nada como persona, o sea, honestamente, sí, exacto, qué vergüenza.
Historia de mi vida, qué mierda.
Pero, mae, hoy me doy cuenta, hoy, que en la noche, a esta persona es una persona a la que tengo que entrevistar.
No.
Y yo, mae, y yo humillada, yo, hola persona, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy una mierda de persona y te estoy contestando porque me acordé que te tengo que entrevistar, entonces te voy a contestar para que usted no me odie cuando la vaya a entrevistar. Y es como, mae, esto es un problema en el que yo me metí sola, o sea, me enterré sola, me humillé sola, y últimamente viera qué buena estoy en eso, en humillarme sola, o sea, nadie me lleva ahí, yo solita. Me entierro así, y ya no salgo, mae. Y eso tampoco lo entiendo. O sea, me parece como...
No, yo igual, yo no entiendo por qué yo soy así, digamos. Me metieron en un grupo de estos que es como, hola amigos y amigas y amigas, los metí en este grupo para que hagamos un reto de 20 días de iluminación y bienestar, algo ajá. así, no sé. Entonces, todos los días hay un pequeño ejercicio y una pequeña meditación y no sé qué, bla, bla, bla. Y como 50 carepiches ahí metidos, ¿verdad? Y entonces alguien pone como, hey, qué linda acá, pero vieras que ya hice uno similar y no sé qué, bla, bla, bla. Otra persona pone como, ay, acá, muchas gracias, pero vieras que ahorita estoy full, pero que les vaya muy bien a los que lo van a hacer. Se salió el grupo. Ay, no sé qué, bla, bla, bla. Y gente diciendo como, uy, muchas gracias, por ahora no lo voy a hacer, pero chiva, gracias por pensar en mí. Luego otro poco de gente ya, bla, 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 se sale del grupo, yo. Madre, con esta ansiedad, tío, ¿qué putas escribo? ¿Qué digo? ¿Cómo me salgo de este grupo? Y pasé como 2 días en el puto grupo donde ya todo el mundo estaba poniendo sus meditaciones porque yo no sabía cómo hacer para salirme. Y
yo haría el reto, yo lo haría.
Yo dije, exacto, porque no me salía a tiempo. Yo, madre, yo debía haberme salido cuando esta gente tiró sus excusas, poner same y salir. O sea, más uno. O nada más salir, madre, ¿qué importa?
Salir,
madre. Pero como no pude en ese momento que pude aprovechar, ya después estaba súper hundida porque ya estaba en las bendiciones y todo, y ya era muy tarde porque la gente que se había quedado era la que sí lo iba a hacer. Madre, pasé como 13 de los 22 días ahí metida como silenciando el grupo todo el día hasta que nada más me salí. Yo, madre, ¿por qué eres así? O sea, alguien que me... Que me explique, porque yo no sé cuál es mi temor, no es que me odien, no es que la persona se sienta mal, o sea, yo no sé
no, qué es. A mí es la congoja, o sea, como que yo sentir congoja es como sentir tortura, mae, como, ay, uy, no, congoja, y yo, aquí bueno, muero.
Mi mamá ayer me estaba recordando, me dice, Nina, ¿se acuerda cuando usted le escribió al dentista? Y yo, uy, mae, casi me muero.
¿Cómo le escribió al dentista?
Yo estaba pequeña, y fui al dentista, y algo me dolió. Entonces yo como que no me acuerdo si me puse a llorar o me fui, no sé qué. Y la siguiente vez que tenía que ir al dentista, hice un berrinche y no fui. Ajá. No quise ir. Y mi mamá me dijo como, no, y el pobre muchacho, no sé qué. Bueno, no me dijo el pobre muchacho, me dijo como era la responsabilidad, usted tenía la cita y no sé qué. Ya, no quiero ir, bla, bla. Y yo decidí que nada más no iba a volver. No sé si lo iba a ir a otro dentista o no sé. Uh-huh. Pero entonces mi mamá dice, es que además yo le doy bola, ¿verdad? Porque, entonces hice una carta donde le explicaba a este joven dentista, sí, estimado dentista, yo quiero decirle que usted es un gran profesional y que yo me asusté el otro día y que yo no creo que yo pueda volver. Pero quiero que sepa que no es su culpa. Usted hizo las cosas bien, simplemente a mí me dolió un poco y eso me asustó. Después no quise ir más. Pero yo ya decidí que yo no voy a ir, pero entonces yo quiero que sepa que no regrets, que usted es un gran dentista y que yo espero que le vaya muy bien. Y entonces mami me llevó a que yo le diera esa carta al dentista y me fui, y luego el mae como que llamó a mi mamá o algo así, y el mae me mandó unos borradores como, como un papel carta, así. Ay, como no. De gracias.
Ay, no.
Y me decía, mae, es que ¿por qué? ¿Qué pereza hacer así?
Mire que le cuente, hablando de cartas, una de mis historias, esta es una de mis historias más vergonzosas, o sea, de verdad, como de humillarme, mae. La verdad es que yo, cuando...
Ay, no, me acabo de acordar de una vara, dale, dale, seguí.
Cuando yo era chiquitita, cuando tenía como 10 años, a mí se me metió que, yo creo que esto ya lo he dicho, que yo iba a ser presidenta de Costa Rica, pero además iba a ser la primera presidenta de Costa Rica, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me metió, mae, y yo me leí la constitución, y esto lo hablamos en el primer episodio, ¿no? En ese momento, como que yo amarré, porque seguro, o sea, porque no sé, porque veía Gilmore Girls y no sé, veía cosas gringas y tal, yo amarré como que para yo ser presidenta de Costa Rica, yo tenía que ir a Harvard. Eso es lo que yo tenía que hacer. Entonces, yo empecé a los 10 años, mae, como esta meta, o sea, como es a manifestar, claro. yo iba a ir a Harvard.
A intencionar Harvard.
A intencionar, yo el intencional, el secreto, lo que sea. Y mis papás, ¿verdad? Que también es como, mae, ¿por qué putas me dan bola? O sea, ellos nunca me dijeron que podía ir a Harvard, pero me dijeron que tal vez lo que yo tenía que hacer era como escribirle a alguien que hubiera estado en Harvard. Digamos, yeah. Como para saber cómo a dónde se manda la carta de Harvard, ¿verdad? Es como tener un contacto
como en Hogwarts.
Sí, pero en Harvard. Yeah. Y era, esto era, no sé, 1998, 99, mae. Era un mundo diferente, era un mundo muy diferente. Y entonces, mi mamá o mi papá me dijeron como, bueno.
No, es que nos daban bola, es eso, bola, nos daban bola.
Entonces, me dijeron, es que me da mucha vergüenza. el expresidente de la República, Óscar Arias, y entonces me motivaron a escribirle una carta a Óscar Arias, mae, para, o sea, ni siquiera...
Dime, querido Óscar Arias, ¿cómo le fue en Harvard? Quiero que sepa que yo quiero ir un día y quiero ser una presidenta como usted.
Eso, o sea, yo escribí una carta, además era un email, porque ya mi papá era
programador.
Sí, entonces nosotros teníamos como una compu a la que podíamos conectarnos 15 minutos a cada 2 semanas, ¿verdad? Uh-huh. Yo escribí la cartita que era como, estimado Óscar Arias, mi nombre es Verónica Jiménez. No sé dónde nos sacamos el correo, o sea, seguro era como un
oscararias@costarricense.co.cr,
mae. Y lo escribimos además, no lo voy a decir completo, pero desde la cuenta que teníamos de la casa, como cuando uno tenía internet de Raxa, claro, le asignaban sí. Una cuenta de correo como, ¿verdad? Como para la casa. Entonces, mae, yo le mandé un correo a Óscar Arias y durante semanas, como que, bueno, él nunca me contestó, evidentemente, porque no estoy en Harvard. Si él me hubiera contestado, yo estaría en Harvard.
Gracias por nada, Óscar Arias.
Mae, yo esperaba la respuesta de ese hijo. Ay, no, mae, yo la esperaba porque yo sentía como que yo había hecho como un paso correcto y por lo tanto yo tenía que recibir como una respuesta, digamos, correcta porque yo había hecho lo correcto. Ese fue mi primer fracaso en la vida. Y mae, esto nunca se lo he contado a nadie. Ahora se lo estoy contando a todo Costa Rica. Pero mae, o sea, yo creo que yo nunca voy a poder ser liberacionista. Por el odio que le tengo a Óscar Arias, por todas las razones, además que se merece todo el odio, ¿verdad? Pero mi odio viene desde que yo tenía 10 años, mae. O sea, yo estaba destinada a ser rebelda.
El que política. No brinque es Óscar Arias.
Mae, no, y no puedo brincar, pero bueno, sí.
Quien salta yo, no quiere.
El que bien no salta, mal no quiere.
Madre, yo a mí también se me daba por la cartita y ya. Ajá. Yo creo que pronto iremos cerrando con estas confesiones. Yo le escribí una carta a Eric Lonis y a Rolando Fonseca porque eran mis fucking ídolos. Eric Lonis y Rolando Fonseca, para nuestras amigas, amigos y amigues de fuera del país, bueno, eran futbolistas de la Sele de hace mucho tiempo. Y madre, a mí me encantaba. ¿Qué? Estaba obsesionada con Eric Lonis, obsesionada. ¿Qué? Y como sé que no tanto, era una admiración más como de no sé, estaba en la Cele y sí.
Ya Fonseca bueno. Lo admiraba.
Pero igual la Chope también lo admiraba mucho. Chope, pero Óscar Arias era mi obsesión. Uy, madre,
Óscar Arias no, Chope.
Bueno, ¿te acuerdas que yo vi a Chope cuando me perdí en el Estadio Nacional? Este lo pueden ver en el episodio de Somos Chivas, pero no siempre, creo. Pero mae, a Chope lo vi un día estos aquí en Escalante y me entró así como un fancito.
Es que yo quiero que Chope venga Chope. Preciosas. Uy, o sea, como bueno. Que yo, mae, era mi jugador favorito y yo usaba, digamos, yo usaba el 9 en básquet por Chope. Por
Chope. ¿Y si invitamos a Chope?
Yo quiero que Chope venga, pero es que Chope, es que no le vamos a hablar de fútbol.
No, bueno, no, le podemos preguntar si él sabe dónde vive internet.
Seguro Chope sabe, mae, lo de las refries.
Sí. Seguro. Yo
siento que él
debe saber porque sí.
Porque ay, tiene... si Chope sabe cómo se maneja en Plaza Víquez, yo siento que es. Bueno, es que ya Chope
bueno,
es.
Bueno, Chope viene a nuestra lista de invitados. Bueno, queremos hacer aquí queremos hacer un cierre diciendo que muchas gracias a las personas que se han unido a Patreon. Sí. Es muy emocionante. Y vamos a hacer una mención de honor a la reina del apoyo, que es
Ana Isabel,
reina del apoyo Alvarado, quien fue nuestra primera Patreon y además de las que sueltan el
billuyo. Papi.
Y sí, es muy emocionante saber que ya hay personas ahí que nos están apoyando económicamente a que este proyecto, es un proyecto, este podcast que vive en internet, siga viviendo en internet.
Sí, le vivo ahí.
Sí, que viva.
Que tenga una casita.
Entonces, gracias, Anita. Vero te va a dedicar una canción a continuación.
Te dedico un amigo es... tiempo.
La palabra
justa. En buenos y malos momentos. Okay.
Gracias, Anita, por ser una gran amiga y una gran patron. Te mandamos un besote.
Así es, si ustedes quieren que les cantemos canciones de cebollitas o la, bueno, esto
podemos cantarle una canción
acá a Patreon papudo.
De los, ajá. Sí, sí. Exacto. Bueno, vamos exacto. a incluir eso y te cantaremos una canción.
Ajá, espera tu canción. Entonces, si quieres, mae, patreon.com/preciosaspodcast, puedes escoger como la parte en la que no tenés canción o puedes escoger la parte en la que tenés canción, que a mí, honestamente, yo pagaría por canción.
Sí.
Y nada, eso nos ayuda a seguir haciendo esto que es tan importante y que creemos que va a cambiar el mundo. Ay.